Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
Hacía tiempo que en esta sección teníamos la mirada puesta en el este. No dejaremos, por supuesto, de estar pendientes, pero hoy abrimos nuestra ventana al mundo para mirar hacia nuestro este, hacia América. Y aunque esta semana toda la atención mediática se la lleven las elecciones de Estados Unidos, aquí queremos mirar un poco más al sur, hacia Chile y hacia Bolivia. Queremos analizar lo que allí está pasando y, como siempre, lo haremos de la mano de Alberto Cruz. Bienvenido, Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Alberto, terminamos el mes de octubre con estos dos países, con Chile y con Bolivia, intentando dar la vuelta a su situación política interna. Por un lado, Chile, ese referéndum después de un año de protestas que deroga la constitución de Pinochet. Por otro lado, Bolivia, derrotando en las urnas ese golpe de Estado de noviembre del año pasado. ¿Seremos demasiado ingenuos si pensamos que esto puede ser el reinicio de una nueva ola progresista en América Latina?
Pues yo creo que sí. Hay que hacer una brevísima puntualización antes. Sí, efectivamente, volvemos a mirar hacia nuestro oeste, que es América y especialmente en este caso América Latina. Mencionan los casos de Chile y de Bolivia, pero no hay que olvidar que en diciembre, la primera semana de diciembre me parece que es, hay elecciones en Venezuela. Eso va a ser determinante para saber qué va a pasar, ¿no? Porque si bien es cierto que con el referéndum de Chile, que supuestamente se deroga la constitución de Pinochet, y con el golpe, con la derrota del golpe en Bolivia, pues hay aparentemente un reinicio de esa ola progresista en América Latina. Va a depender mucho de cómo los países latinoamericanos se enfoquen otra vez con el tema de Venezuela. Es decir, ahora Venezuela no cuenta con ningún aliado en América Latina, excepto Cuba, en menor medida Nicaragua, por el poder de un país y de otro, y en mucha menor medida Argentina. Si se reconfigura la política de los países latinoamericanos respecto a Venezuela, por ejemplo, con el tema de Chile, y sobre todo con el tema de Bolivia, sí podríamos estar hablando de un reinicio de una nueva ola progresista, pero habría que ponerle muchas comillas, porque no hay que ir tan rápido con la euforia que se ha desatado ni en Chile ni en Venezuela. Evidentemente, en Chile se ha votado porque se derogó de la constitución de Pinochet, pero hay muchos condicionantes. ¿Cuáles son esos condicionantes? Que hay que establecer una asamblea constituyente. ¿Quién va a formar parte de esa asamblea constituyente? Los partidos. No va a ser la sociedad civil, pese a que aparentemente una de las preguntas del referéndum no solo era si se derogaba la constitución de Pinochet, sino cómo se iba a formar o a elaborar la nueva constitución. Y ahí se hablaba genéricamente de sociedad civil. ¿Pero quién compone la sociedad civil? Ahora mismo lo que ya se conoce, escasamente 3 semanas después del referéndum, o 2 semanas después del referéndum, es que la sociedad civil, curiosamente, la van a componer representantes de los partidos políticos o vinculados a los partidos políticos. Es decir, no va a haber independientes, no va a haber luchadores sociales, para entendernos. Por tanto, va a ser una constitución que va a recoger gran parte del legado de Pinochet, aunque tendrá algunos componentes evidentemente novedosos. Por ejemplo, el tema de la Constitución española. Sí es cierto que rompe con los principios y las leyes fundamentales del franquismo, formalmente, porque en la práctica, aunque se reconozca el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, eso no está blindado en la Constitución. Pues eso mismo es lo que ya se está hablando que va a pasar en la nueva Constitución chilena. Es decir, va a quedar al criterio de los gobiernos el desarrollo de eso que supuestamente es interesante, social y progresista. Pero la correlación de fuerzas es la que es. Y al igual que se está viendo con la Constitución española, se va a ver con la nueva Constitución chilena. Sobre todo porque, como digo, en esa asamblea constituyente van a ser los representantes pinochetistas de los partidos de Regeneración Nacional, o la democracia cristiana, que ya está viendo que las orejas al lobo por el alto porcentaje de participación en este referéndum y que están saliendo las posturas más derechistas y más pro-pinochetistas de la democracia cristiana, las que se están formando ya un bloque claramente muy derechista y que evidentemente va a superar a los otros sectores más o menos progresistas que hay en Chile. Por tanto, con Chile, mucho cuidado, no hay que ir tan rápido y vamos a ver cómo se desarrolla en el tiempo y cómo se elabora esta constitución. Y en el caso de Bolivia, pues evidentemente ha habido un avance importante porque, como tú decías, se ha derrotado en las urnas al golpe de Estado de noviembre del año pasado, pero el país está roto. Es lo mismo que Estados Unidos ahora mismo. El país está roto entre el país indígena y el país blanco criollo. Los indígenas han votado masivamente, es decir, el 80 y mucho, casi el 90% al movimiento al socialismo. Y los blancos y criollos han votado masivamente a los partidos que apoyaron e impulsaron el golpe de Estado. Por tanto, hay que matizar esta nueva ola progresista porque va a depender muy mucho de qué esté pasando. Y sí que hay que tener ahora mismo más enfoque en Bolivia, que es más importante evidentemente que Chile.
Claro, no nos olvidaremos de Chile, tampoco de esas elecciones de Venezuela, que como muy bien nos recordabas eran para diciembre. Hablaremos de todo ello en próximos programas. Pero ahora, como bien dices, nos centramos en Bolivia porque, bueno, este domingo, día 8, Arce toma posesión como presidente y ¿hay algún tipo de medida anunciada que suponga una ruptura con este golpe de Estado que ocurrió en el invierno pasado o hay una vuelta a lo anterior con Evo Morales? ¿Se sabe algo de esto?
Se sabe algo y se sabe poco. Está intentando cuidar las formas. Cuidar las formas para demostrar que sí que hay una ruptura con el pasado de Evo Morales, es decir, se está hablando de renovación, se está hablando de cambios en las posturas políticas, se está hablando de muchas cosas en ese sentido. Es decir, es como si el golpe de Estado hubiese sido una aplicación del 155, del artículo 155 en Cataluña. Formalmente, el artículo 155 se levantó, pero los catalanes siguen actuando como si el 155 estuviese vigente. Pues eso mismo está pasando ahora mismo, con el movimiento al socialismo en Bolivia. Otra cosa es lo que pase a partir del día 8, o sea, del domingo, este domingo que viene. Uh-huh. Pero lo que se está diciendo es, lo que se está viendo y lo que están anunciando es unas cosas por la derecha y otras cosas por la izquierda, por ejemplo. Sí que está diciendo el MAS que está dispuesto a iniciar o a intentar, esa es la palabra, y eso es bastante curioso, una investigación sobre los golpistas y sobre las muertes que causó el golpismo, que fueron oficialmente 37, aunque hay bastantes más. Pero oficialmente son 37 los muertos y centenares, casi 1000 heridos de bala. Y que el movimiento socialismo diga que va a intentar una investigación está poniendo ya bastantes vallas a dónde va a llegar esa investigación. Eso por una parte. Por otra parte, dice que esa investigación tiene que hacerse con llamamientos a la unidad y no al odio. Bueno, ¿a la unidad con quién y para qué? ¿Con unidad con los golpistas sin investigar previamente los desmanes y las matanzas de esos golpistas? El no al odio. Habla con los familiares de las víctimas de la represión. Es decir, que fueron todos indígenas. Al mismo tiempo, el movimiento al socialismo, que es el partido ganador de las elecciones, sí que ha anunciado algunos movimientos en política exterior valientes y que vuelven a la etapa de Evo Morales. Por ejemplo, los golpistas lo primero que hicieron fue romper relaciones diplomáticas con Cuba, con Venezuela, con Rusia, con Irán y con Nicaragua. Uh-huh. Lo que ha anunciado el movimiento al socialismo es que el día 9, un día después de la toma de posesión de Luis Arce como presidente, se van a restablecer las relaciones diplomáticas con estos países. Bueno, eso evidentemente supone un cierto enfrentamiento con Estados Unidos y supone un cierto retorno a la etapa de Evo Morales. Son dos cosas, como digo, con visión de derecha y con visión de izquierda. Y luego a nivel mucho más interno y mucho más pedestre, está el tema de lo que hicieron los golpistas. Una de las principales cosas en el haber del gobierno de Evo Morales fue que rompió con el Fondo Monetario Internacional para que no el Fondo Monetario Internacional no impusiese sus políticas de ajuste estructural que imponen todos los países, es decir, destrucción del servicio público y privatizaciones a gran escala. Evo rompió con eso. Lo primero que hicieron los golpistas, aparte de romper relaciones diplomáticas, como he dicho, con Cuba, con Bolivia, con Venezuela, con Rusia, no sé qué, fue asumir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica la aplicación de políticas de ajuste estructural, es decir, destrucción de lo público y privatizaciones a gran escala. El MAS no ha dicho que vaya a romper ese acuerdo del Fondo Monetario Internacional, sino que va a estudiar la fórmula en que sea menos gravosa la imposición de esos créditos del Fondo Monetario Internacional. Por tanto, la cosa está bastante peliaguda. Y eso es lo que a día de hoy, y un día antes de la toma de posesión de Luis Arce como presidente del país, se puede decir de cómo está la situación en Bolivia.
Desde luego tiene una situación compleja y esos, como tú decías, miradas a derecha y a izquierda que de momento parece estar anunciando la política de Arce, pues nos hacen que tengamos que seguir pendientes de lo que allí pasa y sobre todo esto último que comentabas, ¿no? Porque da la impresión de esa no ruptura con el Fondo Monetario Internacional podría llevar detrás que se apliquen esas medidas de choque sociales que muchas veces aparecen cuando el Fondo Monetario Internacional anda por ahí, ¿no?
No, muchas veces no, siempre aparecen. Esa es una de las condiciones sine qua non para que el Fondo Monetario Internacional otorgue créditos. El Fondo Monetario Internacional es una institución capitalista y neoliberal. Y el capitalismo y el neoliberalismo lo que hacen es destruir los sectores públicos y entregárselos a los sectores privados. Eso es lo que pasa pues en todos los países, sin ir más lejos, en este mismo, ¿no? Que lo que hizo, por ejemplo, el PP y que está manteniendo el PSOE con lo que aquí eufemísticamente hemos llamado recortes y que no es más que destrucción del servicio público y entrega al sector privado. El caso de la sanidad es evidente. Y el caso en Madrid, donde el 35% de la sanidad está en manos privadas, es evidente y eso ayudará a entender el porqué del caos con la pandemia en el caso de Madrid, por ejemplo, ¿no? Pues eso mismo pasa en Bolivia. El gran logro de Evo Morales, y eso es innegable, el gran logro, hay muchas críticas que hacer a Evo Morales. Por ejemplo, pues el tema de cómo negoció la gran riqueza de Bolivia, que es el litio, cómo se lo entregó o intentó entregárselo a las multinacionales alemanas, pese a que tenía mejores ofertas de otro tipo de multinacionales y de otros países. Pero bueno, eso es otra historia. Pero cuando el Fondo Monetario Internacional, en vista al principio, a mediados del primer gobierno de Evo Morales tuvo 14 años en la presidencia, y al quinto o sexto año había una dificultad económica evidente en Bolivia, y lo que hacen siempre todos los gobiernos, más o menos occidentales, entendiendo como occidentales la cabeza, ¿no?, que piensan siempre que Occidente y especialmente Europa es lo mejor y a donde hay que mirar, pues Evo Morales y Bolivia también miraron hacia Europa y a lo que había entonces, que era el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Cuando se dieron cuenta de lo que suponía que el Fondo Monetario se implicase en la economía boliviana, era una mayor destrucción de los sectores más depauperados, especialmente los indígenas. Y Evo Morales dijo, no, hasta aquí hemos llegado. Y pidió ayuda económica a la Venezuela de Chávez, por ejemplo. Y Chávez ofreció dinero prácticamente gratis para el desarrollo de Bolivia. Si Bolivia reducido sustancialmente la pobreza en el país durante el gobierno de Morales, fue precisamente gracias a la ayuda de la Venezuela de Chávez y a que Bolivia no se plegó a los designios del Fondo Monetario Internacional. Los golpistas han dado la vuelta a la tortilla. Lo primero que han hecho ha sido volver otra vez a pedir al Fondo Monetario Internacional que se involucre. Eso está firmado. Ese acuerdo, digamos que tiene vigencia legal. Por tanto, el partido MAS está atado a ese contrato. Y ahí está la tesitura. está la tesitura porque, evidentemente, si lo cumple a rajatabla, va a tener que enfrentarse a su electorado. Y su electorado, como digo, es casi el 90% de todo el electorado indígena agotado al más. Y esos van a ser los principales perjudicados y los que peor lo van a pasar. Esa es la gran disyuntiva que ahora mismo tiene. Pero al mismo tiempo hay que tener valentía política. Y al igual que la tuvo Evo Morales, es decir, rompo con el Fondo Monetario Internacional, eso mismo puede hacer el movimiento al socialismo de Luis Arce ahora. ¿Por qué? Porque si entonces Evo, al romper con el Fondo Monetario Internacional y arriesgarse a consecuencias, digamos, legales de romper acuerdos y tratados y este tipo de cosas, recibió el apoyo de Venezuela, ahora mismo existe un competidor claro del Fondo Monetario Internacional que es capaz de ofrecer créditos con intereses más ventajosos que los del Fondo Monetario Internacional y, sobre todo, menos gravosos para la población, como sería el Banco de Infraestructuras y Desarrollo de China o incluso el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. ¿Va a ser capaz el gobierno de el movimiento del socialismo de dar este paso y mirar hacia otra parte que no sea el Fondo Monetario o el Banco Mundial? Yo personalmente creo que no, pero habrá que dejarlo en interrogante, puesto que evidentemente todavía no han tomado la posesión, ya digo, va a ser mañana domingo, y a partir de ahí habrá que ver qué hace. Por eso, volvemos al principio, tanto lo de Chile como lo de Bolivia hay que ponerlo por el momento entre comillas. Sí es cierto que ha habido un avance, pero si ese avance es de pasos cortos o de pasos largos, está por ver.
Pues le seguiremos la pista, indudablemente, porque como muy bien tú nos estás diciendo, pues hay que dejarles andar un poco y ver cómo finalmente acaba siendo la cosa, porque puede desequilibrar de algún modo las fuerzas en la zona o simplemente acabar siendo pues más de lo mismo, más de lo que tenemos.
Efectivamente, haciendo un juego de palabras, si el partido que ha ganado las elecciones en Bolivia se llama Movimiento al Socialismo, ese juego de palabras, el movimiento se demuestra andando.
Pues exactamente, ahí lo dejamos, Alberto. Muchísimas gracias y nada, más o menos dentro de un mes hablaremos contigo. Un fuerte abrazo.
Como siempre, para vosotros también. Adiós.
Adiós.